Oír con los ojos. Una conversación sobre libros.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Oír con los Ojos, bienvenidos a esta conversación sobre libros en El Espectador. Quienes han seguido ediciones anteriores del programa saben que los protagonistas suelen ser los grandes escritores, los narradores, los poetas, los dramaturgos, pero también a veces los grandes compositores de la historia de la música. El Teatro Solís continúa su temporada lírica 2017 con una gran ópera. Dedicamos ya un programa a la primera de las obras de esta temporada, el Requiem de Giuseppe Verdi. Hoy les propongo un programa enteramente dedicado a Victorien Sardou, a Giacomo Puccini y a Tosca.
Nel terror mio stolto vede ceffi di birra in ogni volto. La pila, la colonna. A piede della Madonna mi scrisse mia sorella. Ed ecco la cappella.
En los años inmediatamente posteriores a la Revolución Francesa, los ejércitos de Napoleón Bonaparte, en sus campañas italianas, llegaron a Roma, difundiendo las ideas de libertad e igualdad propugnadas por la Revolución, proponiéndose instalar allí una república, lo que significaría naturalmente el fin de muchísimos privilegios para la nobleza y para los monarcas, por lo que se creó, como era de esperar, una gran tensión y feroces políticas antirrevolucionarias. Hacia 1799, estos intentos habían sido eficazmente reprimidos por las fuerzas conservadoras, el Papa Pío VII, los reyes de Nápoles, la reina María Carolina es mencionada en el segundo acto de Tosca, y tal es el contexto político en el que llegamos al 14 de junio de 1800, el día en el que transcurre, comprimida, la trama de Tosca. Ese día, en Roma, iban a llegar noticias respecto de lo que estaba pasando al norte, en la localidad de Marengo. Allí, las tropas francesas, al mando del primer cónsul Napoleón Bonaparte, habían esperado un ataque del ejército austríaco que en principio no había llegado, por lo que una división de esas tropas se había dispersado en otra de las campañas bonapartistas, y en ese momento, en esa jornada del 14 de junio de 1800, 31.000 hombres del ejército austríaco al mando del general Michael von Melas sorprendieron a Bonaparte y a sus tropas allí en Alessandria, en Marengo. Hacia el mediodía, la noticia que circulaba y la noticia que iba a llegar a Roma era que la victoria austríaca era inminente. La sorpresa que había causado von Melas en el ejército francés, bueno, había dispuesto las cosas en una situación de desventaja para los franceses, y bueno, todo parecía indicar que sí, que la victoria sería para los austríacos. Y estas eran las noticias que llegaban a Roma, pero bueno, eran noticias apresuradas, ya lo sabemos. Bonaparte iba a obtener finalmente una gran victoria en Marengo, iba a obtener algunos apoyos, se iba a aprovechar de la lentitud de algunos de los movimientos de von Melas y, bueno, efectivamente triunfaría. Estos hechos, este equívoco, esta situación curiosa que se produjo en Roma con el ciesnoés de la noticia, ¿no?, que si la victoria era austríaca, que si la victoria era de Bonaparte, y bueno, y las tensiones políticas que había en Roma, de acuerdo al contexto que esbocé al principio, algún hecho de sangre, naturalmente, que se produjo en Roma ese día, interesaron muchísimo a un dramaturgo francés llamado Victorien Sardou. Los años de 1831 y de 1908 abarcan la vida de este borroso dramaturgo, del que hoy no nos acordaríamos, esa es la verdad, si no fuera por el papel que tiene en esta historia, la historia de Tosca. El abuelo de Sardou había servido como médico cirujano junto a Bonaparte, y parece que a este dramaturgo le apasionaban aquellas historias de la Revolución, de las que además era un gran lector. Cuentan los biógrafos de Sardou que tenía una gran biblioteca enteramente dedicada a las campañas de Bonaparte. Y esto es así, ¿eh? Hoy Sardou está totalmente olvidado, sus obras no se representan en teatros, sus libros ya no son editados, las historias de las letras francesas casi lo han perdido, ¿eh? Dice, por ejemplo, sucintamente Albert Thibaudet, leo en su Historia de la Literatura Francesa, la gran generación dramática del siglo XIX termina en fanfarria. Todo ese teatro está olvidado. De los nombres que llenaron los teatros entre 1860 y 1900, el nombre de Sardou es acaso el más vitalicio. Era un gran constructor, pero no inventaba nada. Y podemos decir que nuestro consuelo es que Sardou no tenga herederos, que el teatro francés haya tomado una nueva dirección. ¿Ah? Fíjense ustedes, ¿no?, la condición de este dramaturgo, que en su día fue muy popular, ¿eh?, y recogió muchísimos éxitos, pero al que la posteridad le ha dado una calificación de mediocre, que hace que hoy bueno, sus obras teatrales originales no sean tenidas en cuenta por la literatura. Sin embargo, bueno, claro, debemos a Sardou la invención de estos personajes puccinianos que tanto admiramos. Vamos en orden. Tenemos primero a Cesare Angelotti, el cónsole de la Spenta República Romana, como lo presenta Cavaradossi en el comienzo de la ópera. Es de hecho el primer personaje que vamos a ver cuando se levanta el telón, ¿no? El cónsul de la extinguida República Romana, de la frustrada República Romana. Y es un fugitivo, es un perseguido por la policía de los estados pontificios, ¿eh? Y es el personaje por el que Cavaradossi se va a jugar la vida. En la obra teatral, en la obra de Sardou, tiene un papel importante, ¿eh?, y también lo tiene en la ópera, excepto con muy poca figuración en la trama. En la obra teatral, que tiene cinco actos en lugar de tres, y esto sucede con muchos aspectos de la trama, el personaje está mucho más desarrollado, incluso no se conoce con Cavaradossi en el comienzo de la historia. Pero ahorremos aquí complicadas consideraciones comparativas. El libreto que Giuseppe Giacosa y Luigi Illica escribieron para la ópera de Puccini es una gran obra de concisión, de claridad, de teatralidad, y más allá de haber sacrificado algunos detalles dramáticos y sobre todo algunos detalles históricos que están contenidos en la obra original, podemos estar de acuerdo en que con la ópera hemos ganado respecto de lo que teníamos con Sardou. Mario Cavaradossi es un pintor de origen francés, es un discípulo de Jacques-Louis David, el pintor de la Revolución, es por supuesto un simpatizante bonapartista, piensen en el momento del Vitoria, por ejemplo, quienes conocen la ópera, y lo más determinante de todo, está enamorado de la cantante de ópera Floria Tosca, y es por ella que de hecho decide quedarse a vivir en Roma. El barón Vitellio Scarpia, bigoto, sátiro, que afina con sus prácticas devotas su lujuria libertina como instrumento de su lascivo talento, así lo describe Cavaradossi, es un siciliano con una gran reputación de ser un implacable hijo de una gran siete, designado por los reyes de Nápoles en el momento de tomar el control de Roma, de vuelta de las intrusas manos de los liberales, como jefe de la policía de los estados pontificios y como responsable de las políticas represivas, de la persecución, del apresamiento, de los interrogatorios, de las torturas a los revoltosos republicanos. Como sabemos, Vitellio Scarpia, él también, se siente fuertemente atraído, oscuramente atraído, acaso con otro signo, digamos así, por Tosca. Y esta confluencia es clave en el desarrollo de la trama de la ópera. Floria Tosca es una muchacha huérfana de Verona que se ha convertido con ayuda de los monjes que la adoptaron y la educaron en una gran cantante de ópera. Estando en Roma, cantando en el Teatro Argentino de esa ciudad, conoce al pintor Cavaradossi, del que se enamora perdidamente. Les propongo continuar este repaso de Tosca en las vísperas de la producción del Teatro Solís en su temporada 2017, escuchando algunos fragmentos, algunos momentos destacados de esta gran ópera de Giacomo Puccini. Originalmente, el olvidadísimo compositor turinés Alberto Franchetti era el compositor señalado por el editor Giulio Ricordi, dueño de los derechos de la obra de Sardou, para escribir La Tosca. De Franchetti podemos pensar más o menos lo mismo que de Sardou, ¿no? Su nombre estaría olvidado, ¿no?, si no fuera por su papel en los antecedentes de esta historia. La obra de Sardou, La Tosca, había sido estrenada con mucho éxito en París, pero sobre todo había alcanzado el ápice de su suceso cuando había cuando había llegado de gira a Italia, ¿no? A Roma y a Milán. Allí la vieron algunos grandes compositores de la época, por ejemplo Giuseppe Verdi, que la saludó con muchísima admiración. En particular parece que le gustó mucho el final, el adiós del héroe a la vida y al amor. Y la palabra de Verdi, en esto están de acuerdo casi todos los cronistas, los biógrafos de Puccini, fue decisiva para que Ricordi cambiara de sentir y de parecer respecto de darle los derechos de la Tosca de Sardú a este compositor llamado Alberto Franchetti, concediéndole finalmente la responsabilidad a Puccini, el verdadero heredero de Verdi. Entre 1898 y 1900 trabajó ya como Puccini junto a sus libretistas, Giacosa e Illica, en esta ópera, viajando a Roma para conocer los lugares históricos en los que transcurriría la trama, ¿no? La Basílica de Sant'Andrea, el Palazzo Farnese y el Castel Sant'Angelo, y recluyéndose luego en su ciudad, en Lucca, para componer. Tosca se estrenó en Roma, ¿no? Como no podía ser de otro modo, el 14 de enero de 1900, casi exactamente un siglo después de la Batalla de Marengo. Tengo conmigo la legendaria grabación de 1953 con la orquesta y el coro de la Scala de Milán, dirigidos por Víctor de Sábata, y protagonizada por María Callas, por Giuseppe Di Stefano y por Tito Gobbi, en los papeles de Tosca, de Mario y de Scarpia, respectivamente. La ópera comienza, wagnerianamente podemos decir, con el tema de Scarpia, con el tema que recurrirá muchas veces a lo largo de la ópera, en las apariciones del personaje, por supuesto, pero también en las menciones y aún en las alarmas psicológicas de sus rivales, de los republicanos. En el primer acto, que transcurre, como he dicho, en el interior de la iglesia de Sant'Andrea del Valle, luego de la presentación de los tres protagonistas, luego de la presentación heroica del pintor Cavaradossi con la famosa aria Recóndita Armonía, luego del bellísimo dúo de amor, luego de que Scarpia ha sembrado la semilla de los celos en la mente ingenua y amante de Tosca, haciéndole creer, como ya hago a Otelo, que Cavaradossi tiene como amante a la marquesa Attavanti, que esta es la hermana de Angelotti, ¿no? Es un personaje que en la obra de Sardou tiene un papel más importante, aquí solo aparece mencionado. Bueno, luego de todo eso tenemos el momento del Te Deum, ¿no? Lo que decíamos al principio, a Roma llegaba la noticia de que Bonaparte caía derrotado por el general von Melas y por el ejército austríaco. Y esta noticia naturalmente era una noticia muy bien recibida por las fuerzas conservadoras, por los reyes de Nápoles que gobernaban en Roma y por el Papa Pío VII, que inmediatamente ordenaron la ejecución de un Te Deum para celebrar esa noticia. Puccini va a armonizar aquí dos grandes momentos en este final del primer acto. Por un lado vamos a tener los acordes solemnes del Te Deum, y Puccini viajó a Roma, se instruyó con los teólogos de allí para saber exactamente cómo debía ser ese Te Deum ejecutado ese día de 1800 en Roma, y vamos a tener un momento de muchísima tensión dramática en la psicología del villano de esta ópera, del barón Scarpia. Scarpia tiene esencialmente dos obsesiones: como jefe de la policía de los estados pontificios y como hombre perverso y lleno de lascivo talento, según la descripción de Mario. Su obsesión se cifra en un verso que él mismo canta, cuando dice: l'uno al capestro, l'altra frale mi braccia. Él quiere al fugitivo, a Angelotti, que se le ha escapado y que representa para él una amenaza, en la horca, y la quiere a ella, y cuando dice ella se refiere por supuesto a Tosca, por la que siente, como hemos dicho, una oscura atracción entre sus brazos. Entonces vamos a tener dos fuerzas contrastantes, brutalmente contrastantes, armonizadas de manera perfecta por el genio de Puccini. Los invito a escuchar este primer fragmento que corresponde al final del primer acto. El segundo acto transcurre en el Palazzo Farnese. Allí Scarpia tiene su despacho y allí acudirán ella citada y él arrestado, Tosca y Mario. Primero que nada cabe destacar el momento de la cantata, la dulcísima cantata que se oye desde fuera del escenario, ¿no? Esa cantata que escuchamos esbozada apenas en la voz de Tosca, mientras en el escenario tenemos una gran tensión dramática con el comienzo del interrogatorio y el advenimiento de la escena de la tortura. Scarpia está determinado a conocer el paradero del fugitivo Angelotti y piensa, bueno, arrancarlo, bien al testimonio de Mario por la vía ordinaria, bien al testimonio de Mario mediante apremios físicos, o bien arrancarlo al testimonio de Tosca, que naturalmente está, el espectador lo sabe, dispuesta a jugarse la vida por él, y va a tener que estar allí mismo, en la habitación de al lado, mientras a Mario lo están torturando, por lo que Scarpia confía en que si no logra saber el paradero de Angelotti del testimonio de Cavaradossi, lo sabrá del testimonio de Tosca en su desesperación por salvar la vida de Mario. Los invito ahora, a continuación, a escuchar esta terrible escena, la escena de la tortura.
Quella prova, Roberti, ripiglia!
Es una de las escenas más elogiadas por la crítica desde el punto de vista teatral. Cuando Tosca no puede soportar más los gritos de dolor de su amado Mario, Bueno, finalmente le revela a Scarpia el lugar en el que Angelotti está escondido. En ese momento toda esperanza parece perdida para Cavaradossi, pero Puccini no va a perder tiempo y dará un nuevo vuelco a la trama y a la música, haciendo entrar a uno de los esbirros de Scarpia que, presuroso, alborotado, rectifica la noticia inicial respecto de lo que estaba pasando en Alessandria, en Marengo. Aparentemente, la victoria no había sido austríaca, sino que el que había vencido había sido Napoleón. Y en cuanto a Melas, ¿no? Es lo que pregunta Scarpia en ese momento. ¿Qué pasó con Melas? Bueno, Melas está en fuga. Y entonces, bueno, Mario tiene su gran momento de celebración.
Eccellenza quali nuove, e vogliendo l'aria fritta, un messaggio di sconfitta, e sconfitta come dove? A Marengo, tartaruga, e da parte vincitor, Melas, no, Melas è in fuga.
Pese a este estallido de victoria de Cavaradossi, su destino, bueno, es el más oscuro de todos. El revoltoso republicano Mario Cavaradossi ya no tiene ningún uso para Scarpia, que lo mantiene como prisionero, ¿no? Excepto, bueno, como objeto de negociación en sus lascivas intenciones con Tosca. La orden de Scarpia es fusilar a Cavaradossi y solo será perdonado si Tosca accede a entregarse físicamente a él. En ese momento, por un instante, Tosca se apartará de la trama, se apartará del escenario, se apartará de las luces y de los ojos del mundo, en uno de los momentos más famosos de la ópera, para hablar con Dios.
Oh!
He vivido del arte, he vivido del amor. Nunca le he hecho mal a nadie. Con mano invisible, cuántas miserias he conocido, cuántas miserias he socorrido. Siempre con fe sincera, mi plegaria en los santos templos elevé. Siempre con fe sincera he llevado flores al altar. Y en la hora del dolor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me pagas de esta manera? Si he dado joyas para el manto de la señora y he dado mi canto a las estrellas que brillaban radiantes. En la hora del dolor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor, me pagas de esta manera? Canta Tosca en Bici d'Arte, que, como decíamos, es una de las arias más famosas y más bellas, por cierto, de esta ópera. Tosca finalmente acepta el horroroso pacto que le propone Scarpia y acuerdan los términos. Aquí, una vez más, el espectador va a conocer y a sentir muy de cerca la ingenuidad de Tosca. La demanda de Tosca al aceptar el pacto es, por supuesto, el perdón para Mario y un salvoconducto para poder huir de Roma. Pero la respuesta de Scarpia es que él no puede perdonar públicamente a un prisionero, por lo que se lo va a fusilar con balas de salva. Se va a ejecutar un fusilamiento simulado. Y Tosca cree en las palabras de Scarpia. No obstante esto, como sabemos, el segundo acto de Tosca culmina con el abrazo fatal de Scarpia, cuando el salvoconducto está firmado, Scarpia ceremoniosamente ha apagado las velas y se dispone a abrazarla. Y Tosca en ese momento toma un cuchillo de la mesa en la que Scarpia había estado cenando y asesina al villano de la ópera. Vamos a compartir dos momentos más en este repaso que estamos haciendo de algunos de los highlights, de los momentos más destacados de esta gran ópera de Puccini en esta grabación de La Scala de Milán con María Callas, Giuseppe Di Stefano y Tito Gobbi, dirigidos por Víctor de Sabata. El tercer acto ocurre en los altos del castillo de Sant'Angelo. Esta es una audacia teatral de los libretistas de Puccini que concentraron allí toda la acción del final, que en la obra de Sardou transcurre en distintos lugares del castillo. Lo vamos a ver a Mario, que desolado espera la hora de su ejecución. Y aquí vamos a tener un gran momento verista. Cavaradossi es un héroe de la revolución, es un republicano persuadido de sus ideales de igualdad y de libertad. Si esta fuera una ópera de tono histórico, una ópera de mensaje político, y lo es de algún modo, pero no quizá a la manera clásica, a la manera de Verdi, por qué no decirlo, si esta fuera una ópera de ese carácter, seguramente en el momento del fusilamiento el héroe estaría pensando en el devenir de la causa. Sin embargo, lo que vamos a ver, lo que vamos a sentir, lo que vamos a escuchar de la voz de Cavaradossi es que en ese momento, en el momento en que ya no queda nada y el fusilamiento y la muerte y el final son inminentes, es que Cavaradossi solo piensa en ella, en Tosca.
Fremente, le belle forme di sole.
Brillaban las estrellas y olía la tierra y escuchaba la puerta del huerto y unos pasos rozaban en la arena. Entonces entraba ella, fragante, y caía entre mis brazos. Oh, dulces besos, oh, lánguidas caricias, mientras yo, tembloroso, sus bellas formas liberaba de los velos. Se desvaneció para siempre mi sueño de amor. El tiempo se ha escapado. Yo muero desesperado. Y nunca he amado tanto la vida, tanto la vida. Esta es otra de las grandes arias de la ópera, quizá incluso más popular y más celebrada que Visidarte, esta aria de tenor, que conocemos como el Eucheban Lestele, ¿eh? Y como les decía, es un gran momento verista de la ópera, ¿no? Es inconcebible esta aria si no es dentro del canon de estilo y de temas de esta etapa de la ópera italiana, en que los personajes tienen emociones y discursos muy llanos, ¿no? Ajenos quizá, o por lo menos sin un contenido histórico o de alto vuelo poético como centro. Por último, comparto con ustedes otro golpe del genio teatral de Giacomo Puccini. Tosca llega al encuentro de Mario con las manos ensangrentadas y con el salvoconducto a decirle lo que ha pasado. Scarpia está muerto, ellos tienen todo dispuesto para poder huir de Roma, pero antes él debe cumplir con una especie de pequeña obra teatral que consiste en el fusilamiento simulado. El espectador sabe perfectamente lo que está ocurriendo, ¿no? Pero no lo sabe Tosca, y el dramatismo de todo lo que está delante del espectador en el escenario se va a combinar musicalmente con una música que es casi de comedia, ¿no? Terriblemente ilustrativa de la psicología de Tosca, cuando ella le pide a él que, al escuchar las balas de salva, caiga como un gran actor. Les propongo escuchar el final de Tosca.
presto su, Mario, Mario, su presto andiam, su, su.